SER Podcast.
Empieza aquí una nueva edición de la Cena de los Idiotes.
La Cena de los Idiotes. Con Aymar Bretos.
Verónica Fernández, muy buenas.
Hola,
¿cómo
¿qué
estás?
Tal?
Directora de contenidos de Netflix. Acabáis de cumplir 10 años en España. Enhorabuena.
Gracias.
Y bienvenida a Los Idiotes.
Muy bien, gracias.
Nuestra anfitrión, Toni Gasa, buenas
¿qué
noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Toni es el responsable del Cupra City Garage de Madrid.
Por fin.
Es el hombre que nos iba cuidando toda la temporada.
Cenamos gracias a él.
Lo que os merecéis, claro, claro.
Efectivamente.
Estáis en vuestra casa.
Yo notaba que Toni me rodeaba la mesa y yo le dije un día, Toni, ¿tú quieres sentarte? Y me dijo, sí.
Por supuesto, vamos. Fan absoluto, así que nada, feliz, feliz de estar aquí.
Bienvenido. José Bá Jiménez, periodista.
Hola,
del equipo
tal,
de La 25.
Estamos,
estuvo,
¿no?
Ya hizo un cameo en Los Idiotes hace dos semanas.
Oye, la voz se hace cuerpo hoy.
Tal cual. Muy bien, José Bá, cuerpo presente. Y Ángeles Caballero,
¿qué
buenas
tal?
Noches. Bueno, tenemos 5 dilemas y tenemos toda la cena para hablar sobre ellos y que la conversación nos lleve hasta donde queremos que nos lleve. Toni, ¿empiezas tú?
Empiezo yo. Venga, vamos a ello. A ver, eres de familia burguesa acomodada, conservadora, no eres escritor, pero has hecho tus pinitos y te gusta escribir, la lectura, y es por eso que tu abuela te entrega una serie de papeles que incluyen las memorias de la guerra civil de tu abuelo. Él, antes de fallecer, me escribió sus recuerdos de la guerra, estuvo en ambos bandos, y un poco, bueno, pues él cuenta sus vivencias. Tu abuelo era un señor carismático, conservador, ¿no? Es decir, él, un poco fue esa generación que pasaron la guerra y que cuando acabó, pues tuvieron que continuar con la vida, ¿no? Es decir, un poco adaptarse con más creencias o menos a lo que había, ¿no? Pero bueno, tu abuelo era un señor regio, conservador, muy en sintonía con los tiempos. Bueno, para ti es un regalo, ¿no? Porque es un viaje emocional, ¿no? El descubrir a tu abuelo con el que la relación, aun siendo un señor un poco de otra época, era afable, cariñoso, ¿no? O sea, había una proximidad, ¿no?, con él. Bueno, tú para ti es un regalo, te emociona, ¿no?, pues ver a tu abuelo de 18 años, ¿no? O sea, qué es lo que pasó, porque a él la guerra le coge con 18 años. Bueno, y estás en ese momento, ¿no?, de revisar y de un poco entender, pues, lo que pasó. Toda la familia está muy expectante, ¿no?, con este material, y además está asegurada su publicación. Es decir, todo el mundo está un poco esperando también un poco para hacerle ese homenaje al patriarca, ¿no?, que es alguien que, hombre, no es conocido por todo el mundo, pero sí que ha sido un personaje que ha tenido su trascendencia, ¿no? Bueno, estás con cuadernos, papeles, manuscritos, y de repente aparece un fajo de cartas. Bueno, pues tú empiezas a leerlas, las lees con más calma, ¿no?
¿Qué tipo de cartas?
Vas investigando y no hay duda. O sea, tu abuelo tuvo una relación sentimental con otro chico, con un soldado. Es verdad que el lenguaje a veces es un poco muy de la época, muy eufemístico, pero
es
muy obvio que entre ellos dos había mucho más que la fraternidad del ejército. ¿Qué haces?
O sea, tu abuela...
Tu abuela estaba viva.
Está viva.
Tu abuela está muy emocionada porque era su gran amor. Y de alguna manera, pues bueno, es una manera de rendirle un homenaje a tu abuelo, ¿no? Aparte, toda la familia está también muy pro estas memorias. Entonces, ¿qué haces?
¿Cuentas todo o,
claro,
o qué haces?
¿Publicas? ¿No publicas? ¿Cuentas todo?
A ver, caballero, la escritora de la mesa.
Pues yo hablaría con mi abuela y le hablaría de este hallazgo. A lo mejor ella lo sabe, y cuando me lo ha entregado ha sido consciente de lo que me estaba entregando. Pero yo contaría con su beneplácito a la hora de contar eso, no con el resto de la familia. O sea, con mis padres, con primos y tal, pero sí con alguien que pueda sentir que esa parte de su vida quiera o no ser publicada. Pero yo se lo diría a ella y dependiendo de lo que ella me dijera, lo publicaría cercenando ese fajo de cartas o no. Pero sí contaría con la abuela.
Pero ¿y si ella no sabía nada?
Pues tómate para ti.
Claro, lo que pasa es que realmente no es una parte de su vida, es una parte de la vida de tu abuelo.
Claro. Previa, además.
Y además, en vida nadie sabía nada, ni nadie había dicho nada.
Un señor muy de la época, con su mujer, con su hijo, su familia.
Bueno, yo tengo una pregunta narrativa. ¿Son mejores las cartas o mejor el resto de las memorias?
¿Cómo se nota?
Pues hombre, claro, es un buen punto.
Me interesa que te lo presentes.
Pues yo te diría que ambas cosas están muy a la par, porque una guerra es un territorio muy fructífero, ¿no?, para contar historias, y un romance de aquella época, pues sí, también es potente.
¿En qué momento vital está tu abuela?
Está mayor, muy muy mayor, pero con la cabeza clara, es decir, sabe perfectamente está muy muy en el sitio.
Vale.
Hombre, yo creo que él hablaría con, porque tenías hermanos, ¿no?
Sí, la familia, claro, es bastante, claro, amplia.
Yo sí reuniría a mis hermanos y les diría: oye, me he encontrado esto del abuelo. A lo mejor no hace falta publicarlo para no hacerle daño a abuela, pero sí que lo sepáis, que abuelo era así. Y le estás haciendo un homenaje a lo que realmente era tu abuelo con su familia, pero estás preservando a la vez, ¿no?, la situación de tu abuela, que la mujer no se lleve a lo mejor...
Un impacto, ¿no?
Un impacto en esa edad y con la imagen que ella tenía de su marido, ¿no?
Verónica.
Yo publicaría las memorias sin las cartas, haría feliz a mi abuela los últimos años de su vida y en cuanto se muriera publicaría las cartas aparte. Así la historia se puede revelar, de alguna manera han llegado esas cartas a ti por algo y creo que así cumpliríamos las dos cosas, ¿no? Que la verdad saliera y no fastidiarle los últimos años a tu abuela.
¿Pero y quiénes somos nosotros para publicar la historia o la parte de la historia de ese hombre que él no ha querido contar? Es decir, él no se la ha contado a su mujer, a sus hijos, a nadie de su familia. Él en vida decidió tapar esa parte de sí mismo. Es durísimo, pero es la decisión que tomó.
Bueno, yo de momento no...
Pero estamos dando por hecho que la mujer no lo sabe.
Te contestaría eso.
Estamos dando por hecho que su mujer no lo sabe. A lo mejor lo sabe, pero... O sea, también me parece que a lo mejor publicarlo, suponiendo que eso va a ser primero un descubrimiento y que le va a herir... también hay un poco quizá de paternalismo por nuestra parte, ¿no? Por eso yo decía lo de hablar con ellos. O sea, yo creo que contar una historia va a tener consecuencias. Yo estoy respondiendo en función de lo que yo he contado en el único libro que he escrito. El tema de la adicción al alcohol con mi madre solo lo hablé con mi hermana. Mi hermana me dijo que adelante y por eso lo conté. Pero es que si me pongo a reunir a los hermanos de mi madre, y he asumido las consecuencias que ha tenido contarlo, ¿eh? Claro. Que no han sido fáciles. Claro. Entonces, bueno, pero quiero decir, quien me parecía que tenía derecho a saber lo que quería contar o no, yo dije, yo voy a contarlo, ¿te parece bien? Y me dijo, haz lo que quieras. Pero si mi hermana me hubiera dicho que esa parte no la habría contado. ¿No? Porque, quiero decir, es tan madre suya como mía, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo también para exponer una cosa? Va a parecer que quiero yo convertirme en una especie de, no sé, me hacía sentir un poco con una especie de protagonismo o de abrir una compuerta que ella no deseaba abrirla. Por eso decía, yo hablaría con la abuela, tenga la edad que tenga y con la lucidez que tenga. Ella tiene derecho a saber que en esa historia hay un fajo de cartas y a lo mejor lo sabe y lo ha entregado y ha dicho, ¿qué te crees que no sabía claro. que iba esto?
Puede ser, puede ser.
¿Qué harías, Tony?
Pues mira, yo publicaría las memorias sin esa parte, porque también creo que tenemos un deber, nuestra generación, ¿no? Los que estamos en los 40 y algo, que somos los últimos que hemos convivido con gente que seguramente estuvo en el frente y creo que somos los últimos en hacer que la memoria de eso que pasó no se pierda. Entonces creo que es un proyecto que en sí es interesante, ¿no? Y luego, cuando ya mi abuela no estuviera, sin la opinión de la familia, o sea, sin tenerla en cuenta, sí que trabajaría con las cartas. Por lo mismo, porque creo que al final también queda mucho por contar de del orgullo LGTBI de esos años, que aparte ahora que es el mes, creo que está bien, ¿no? Que hagamos un poco un ejercicio de memoria, que hubo muchas generaciones antes que nosotros que seguramente su entorno fue mucho más conflictivo, ¿no? más complejo, y quizá no pudieron ser lo que eran.
¿Pero no le estarías haciendo un outing involuntario a tu abuelo? O sea, ¿lo estás sacando del armario en el que él decidió entrar?
Claro, o decidió entrar...
Bueno, decidió, no.
O porque no le quedaba otra. Es decir, que yo creo que si no sacamos a la luz esas historias que nos precedieron y decimos, ostras, esto es lo que pasaba en aquella época, no queremos que vuelva a pasar eso. Creo que es importante que esas historias se saquen a la luz y vayan más allá de que siempre hay las biografías del personaje ilustre. No, gente normal hubo muchísima, o sea, corriente, que tuvo que a lo mejor que optar por otra vida porque no le quedaba alternativa. Y yo creo que tenemos un poco la obligación de recordar eso. ¿Qué hago outing a mi abuelo? Bueno, ya sí, pero al final, oye, al final es un orgullo, ¿no? Quizá tener a alguien que, bueno, pues que fue así y que por X no pudo ser como él era. Entonces, bueno, yo haría eso. Yo es algo que me guardaría para otro momento, pero sin lugar a dudas creo que es necesario que salgan a la luz ese tipo de historias.
Solo he pensado muchas veces cuántos de nuestros abuelos, cuántos de nuestros padres incluso, serán gays, serán lesbianas y no han dado el paso y montaron su vida respecto a lo que se esperaba de ellos y joder, al final...
Claro. Si pasa hoy en día con gente todavía, contemporánea, claro. Imagínate más hacia atrás, ¿no? Así que bueno, creo que...
Pero hay algo súper bonito que guardó las cartas y algo se guarda para que alguien las encuentre.
100%. Claro, es que si no haces desaparecer...
Tú no escribes unas memorias o tal si no quieres que eso acabe en algunas manos.
Para mí es un regalo que de alguna manera te ha llegado y que tienes la responsabilidad de sacarlo.
Al 100%, sí, sí.
Tú ya estás pensando en una serie. Ella está pensando en una serie.
Ella se va ahora a hacer unas llamadas. Así cuando termine esta cena.
Consígueme las cartas.
De formación.
Claro, sí, sí.
Bueno, venga, Verónica, vas tú con la...
Venga,
con el dilema.
Voy yo. Imaginaos a una chica de provincias, de familia clase media-baja, estudia con becas, tiene una pasión por la pintura increíble, dibuja fenomenal. En su familia no ha habido ningún artista, pero como le ven esa vocación tan temprana, pues, en casa le apoyan, le ayudan a que se venga a Madrid, a que entre en Bellas Artes, a que haga su carrera artística. Para sorpresa de todo el mundo, se maneja bien y se defiende bien en ese mundo, empieza a vivir de la pintura, empieza a exponer en galerías, empieza a vender a particulares. Bueno, todo le va bastante bien, con algún tropiezo, pero bastante bien. Empieza incluso a ser un poco reconocida. Y pasan los años. Su familia ya ha admitido perfectamente que sea una artista, y además con orgullo, y la acompañan en ese camino. Entonces llega un momento, pues a los 40 y tantos, los 50, ya os digo, una carrera, no digo la mejor del mundo, pero una carrera apetecible. Y le dicen, bueno, vamos a abrir un museo en el que va a haber muchos fondos, porque además es un museo que va a tener otros museos en otras ciudades y vas a poder hacer una red internacional, vas a poder ayudar a otros artistas a que expongan a otros artistas nuevos, a encontrar nuevas voces en la pintura y a encontrar un camino para artistas consagrados que puedan tener una repercusión internacional y que puedan abrir más. Y entonces tú dices, no, yo solo sé pintar, pero hay como unas voces de sirena que te dicen, bueno, tienes una edad, te has dedicado solo a tu carrera, ¿por qué no das un paso a dedicarte a otra cosa que tenga otro impacto en otra gente? Y entonces dices, bueno, pues pruebo, estoy 2 años en el museo, ayudo a montar todo esto, pongo mi agenda y mis amigos al servicio de este museo y lo intento. Pasan 2 años, todo va fenomenal, es verdad que consigues las metas que en un momento desde el museo te proponían y que tú aceptaste, todo va bien, cada vez va creciendo más, cada vez hay más dinero en el museo, cada vez se internacionaliza más todo, cada vez la gente parece que está más contenta y tú te das cuenta que han pasado 6 años y que no has vuelto a pintar un cuadro. Entonces el dilema que yo planteo es, si uno tiene que seguir su vocación, que durante muchos años fue lo que le dio de comer y fue su vida, o seguir esa cosa que no sabía esta chica que se le iba a dar bien y que tiene un impacto igual mucho más grande y que igual están pintores pintando cuadros que sin su ayuda no podrían estar pintando. Entonces ese dilema de vuelve a su vida de pintora y a su vocación o sigue con esta gestión y con este impacto que igual es mejor encontrar esas nuevas voces que pintar ella misma, ¿no?
Por ejemplo, ella está a gusto haciendo esta labor de gestión, está bien conectada con ella.
Sí, yo creo que es una persona que sería feliz haciendo quesos. O sea, quiero decir que cualquier cosa que hace le pone como todo su entusiasmo y es todo lo feliz que podría ser antes. O sea, no tiene que ver su felicidad con el desempeño exacto de su trabajo. Lo digo para ponerlo
claro,
más difícil.
Claro, yo sí que creo que la vocación, por supuesto, hay que escucharla y si puedes seguirla, hay que hacerlo, porque creo que eso al final es donde tú eres tú, ¿no? Donde tú conectas contigo mismo y donde puedes sacar cosas muy, muy buenas. Pero, al menos yo, en mi experiencia profesional, yo nunca he sabido dónde me llevaría. Entonces, de repente me he encontrado haciendo cosas que quizá en su origen no pensaba que haría, pero que de alguna manera son ramificaciones de mi vocación. Y allí he podido encontrar una manera de realizarme, de conectar, y de esa inquietud, que al final una vocación es una inquietud, ¿no? Es decir, que esa inquietud se traslade a lo que estás haciendo. Entonces, yo, si ella está feliz con lo que está haciendo ahora mismo, le está aportando y tiene un impacto, yo seguiría. Siempre puede continuar pintando de una, no sé, de una manera más personal, o no te voy a decir como un hobby, porque es una artista ya profesional, pero si echa de menos, ¿no?, ese trabajo creativo...
Es incompatible. Sí. Por lo que contó, es incompatible.
Pues si está feliz haciendo lo que hace, yo seguiría. Es que quién sabe cuál será el siguiente episodio. Igual vuelve al arte con una técnica nueva, no lo sé, ¿no?
Josema, ¿tú qué harías?
Yo sí haría ese último baile. O sea, volvería a... Porque nunca además se pinta de la misma forma, ¿no? Cuando eres joven, expresas cosas que tienes dentro de una manera y unas determinadas cosas. Cuando ya tienes una determinada edad, una determinada madurez, que ha pasado ya todo lo que ha vivido en el museo, todo, yo me daría la oportunidad de a ver cómo funciono ahora, qué plasmo ahora, cómo ha cambiado mi arte también, ¿no? Y yo me daría el placer de ese, como Jordan en el cuando vuelve.
Y me encanta el baloncesto.
Sí, pues ese, yo haría el último baile. Sí.
Caballero.
Yo me quedo en el museo. Creo que si han pasado 6 años y no he tenido el picorcito de volver a pintar, yo sigo. Aparte es que te estaba escuchando, o sea, yo no...
El picorcito no me... sí que ha habido,
claro,
¿no?
Claro, por lo claro,
que,
claro. Pues,
o sea, sí que ha aparecido por ahí el picorcito.
Sí, pero sí. Estoy con un museo, con un, o sea, y se me ha dado bien la pintura y he podido vivir de ella, pero también se me da bien la gestión, y yo creo que continuaría, sobre todo porque,
o sea,
eso, porque
el bien público más que el bien privado, por decirlo de alguna manera, o sea, más
sí,
la satisfacción
igual,
por hacer algo
sí,
por
sí,
la
sí.
gente más que tu
bueno, o también es una satisfacción porque me han puesto al frente de una cosa que yo he encaminado mi carrera y se me ha becado para tener una carrera artística con un pincel, con unos pinceles, y de repente me han ofrecido este proyecto, he dicho que sí. Y es que también se me da bien la gestión, o sea, no es tanto por generosidad, sino por una parte de mi perfil profesional que a lo mejor no sabía que tenía. Se me ha dado bien, pues sí, continúo con ello.
Para mí es muy importante lo que has dicho de que desde la dirección del museo tú garantizas que
otras
buscas
voces, ¿no?
nuevas voces, nuevos artistas, das pie. O sea, quiero decir, que pones toda esa maquinaria al servicio del arte. Y no sé, yo lo planteo en el periodismo, por ejemplo, un reportero o una reportera fantástica que tiene una idea muy clara del periodismo, cómo tiene que ser, luego igual lo ascienden o la ascienden a directora del periódico y es un cagancho, porque eso puede pasar, ¿no? Pero, y si lo hace bien, al final, desde la dirección de un periódico, desde la dirección de un museo, tienes una capacidad de vertebrar todo el periodismo que hace esa gente, de decidir hacia qué periodismo va el dinero, decidir, pues eso, ¿no? Desde la perspectiva del museo también. No sé, yo creo que seguiría ahí, la verdad.
Pero la gestión del museo tiene que ver más con el poder y la gestión. El pintar, volver a pintar, tiene más que ver con la creatividad y la llama artística de...
Pero es que también ejerces esa creatividad desde el puesto de dirección del museo, ¿eh? O sea, al final, decidiendo hacia dónde van los fondos, por qué tipo de exposición apuestas, por cuál no, por qué tipo de colección, cómo las vertebras, cómo no, ahí también estás haciendo arte.
Pero, ¿y lo que tú llevas dentro? O sea, yo creo que ahí, en este caso concreto, sí creo que juega un papel bastante importante.
Bueno, pero si ella es feliz, o sea, entiendo yo que está a gusto haciendo el trabajo.
Si digo que una no es feliz, es muy fácil.
Claro, pero que lo menos si plantearas que, mira, está haciendo esto, pero cada día vuelve a casa y dice, ¿qué hago yo?
¡Qué
no,
pereza organizar!
No, es decir, es eso que decimos siempre, o sea, que el domingo no te dé pereza pensar en el lunes. Eso es muy sintomático muchas veces de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que, oye, si ahora está aquí, quién sabe si dentro de 2 años, igual, como tú comentabas, vuelve al arte con otra mirada, pero vamos...
Sí, yo no considero que vuelva.
Bueno, vuelva a mancharse las manos con los pinceles.
Vale.
Porque está en el arte y es lo que decías tú, que ya desde su posición puede aportar su creatividad, su mirada por los proyectos que se escogen totalmente.
Sí, sí.
No sé, bueno.
No, coño, defiéndelo.
Claro.
¿Tú qué harías?
A mí solo me cae bien él.
Bueno, vale, pues nada, chao.
A ver, vamos a...
O sea, hay mucha hostilidad en ese comentario, solo me cae bien él.
¿Sabes qué pasa? Que yo le cataba a Verónica cuando llevaba 20 segundos poniendo el dilema. Es la historia de tu vida, ¿no?
Bueno, no sé.
O no, es la historia
pinto,
de tu
pinto,
vida.
No pinto. No, yo creo que todos lleváis razón. O sea, quiero decir que no es algo... o sea, todos decís cosas que son súper positivas y súper bonitas, lo que creo que cuando alguien ha estado tantos años pintando, escribiendo, me da igual lo que queráis, creo que es muy difícil mantenerse en un puesto de gestión, aunque estoy de acuerdo contigo en que puedes hacer muchas cosas y que no lo has dejado nunca. O sea, en realidad uno está buscando, yo estaba buscando historias cuando yo escribía como guionista, estoy buscando historias para Netflix. O sea, en realidad parte de mi día a día es el mismo, pero yo creo que hay que poner una fecha de caducidad.
¿Estás haciendo un anuncio aquí?
No, pero... No, pero creo
escucha,
que...
Diego Ábalos, director de Netflix, escucha.
No, pero sí que creo que uno tiene que saber cuándo da más valor. Y entonces ponerse, no agarrarse a nada por ese poder o por ese dinero o por esa capacidad de, que lo habéis dicho muy bien, lo habéis dicho fenomenal, creo que uno tiene que ser también crítico y también buscar a gente que pueda hacer esa gestión, y que creo que es más fácil encontrar a gente que pueda hacer una buena gestión que encontrar a gente que pinte muy bien, creo. Ahí estoy, pero gracias.
Tú, o sea, tú tienes la sensación de que durante estos años que has estado eso, tomando decisiones de qué contenidos se crean y tal, ahí también has hecho arte, de alguna manera.
Sí, pero ves pasar las historias por delante. Ayudas, pero ves pasar por las historias por delante, y luego como creadora, y te digo que soy súper vocacional. Yo llevo escribiendo desde los 6 años, que gané un concurso de cuentos, me dieron un montón de regalos y dije, bueno, esto es lo mío. O sea, dije, qué fácil, o sea, cambio un cuento por un montón de libros y de cosas. Es difícil ver pasar historias y no ir a la trinchera y mirar barro, es complicado. O sea, te vas a veces a la cama y dices, vale, bien, lo estoy haciendo muy bien, pero te dejas, como hay una parte de ti, obviamente, que la dejas dormida.
Pero lo que pasa es que, o sea, por hacer el abogado del diablo completamente, pero tú ahora tienes una capacidad muy grande para determinar hacia dónde va la creación cultural en España, y más allá de España, pero si renuncias voluntariamente a eso y te centras en tu propio proyecto, en hacer tu peli, esa capacidad la va a tener otra persona.
Digo yo.
Sí, pero ¿Y si ves que no va hacia donde?
Claro, claro. Sí, es muy importante, claro.
Pero uno no puede creerse que es el único que puede hacer las cosas increíblemente bien. Por mucho que te digan que sí, que estás haciendo las cosas bien, no, uno tiene que ser un poco más humilde, ¿no? Y pensar que...
Hombre, todos somos prescindibles.
Sí, claro. Pero sí que a veces, o sea, hay algunos toques que son muy particulares, y si esos toques miran hacia los márgenes, siempre está bien que haya alguien que no olvide, que hable de historias que hablan quizá de los márgenes, que eso es una sensibilidad que para mí sí que marca la diferencia.
Pero yo creo que en el fondo todo lo que subyace a esto es quién quiere ser, los Medici o Miguel Ángel.
Tal cual.
Sí. Y ahí cada uno,
total, ya
está.
Claro,
no hay
más discusión.
Os podéis sentar juntos.
No, no, está súper bien. Yo creo que, bueno, también es hablar con palabras grandes y estamos bromeando, pero claro, el arte necesita de los dos. O sea, ahí estoy con él. O sea, necesitas a unos Medici, entre comillas, y necesitas a Miguel Ángel. Estar en los dos lados es un privilegio. Os lo digo porque casi nadie está en los dos lados, pero también es un privilegio que tienes que saber controlar y no creerte que... Claro. O sea, el dinero no te hace ser los Medicis, por ejemplo. El poder no te hace ser los Medicis. Había otra cosa ahí, había una cultura, había una formación, había tal. Entonces yo lo que creo que hay que buscar a gente que pueda hacer esa gestión y que pueda ser, y aquí es un buen tema, ¿cuántos artistas se pueden dedicar a la gestión?
Claro,
porque igual lo que estás diciendo tú, igual sí que encontramos ahí un punto bueno, ¿no? Y que no sean ejecutivos por un lado, exacto, y artistas por otro, ¿no? O sea, lo mío es súper raro.
Ese
que yo esté, ¿no?, en un sitio eligiendo contenido, tal, es muy raro. Entonces yo creo que igual hay que seguir un camino por ahí, pero no personalizarlo tanto, porque si no es como una cruz, ¿no?
A que nos encanta esta señora.
Sí, yo voy a cenar, no voy a hablar hoy.
No, venga, pues te toca tu dilema.
Bueno, a ver, este dilema es una historia real que me ha proporcionado una oyente. Vamos a hablar de una mujer llamada María, por ejemplo, ¿no? Que tiene una relación estable con una mujer desde hace bastante tiempo. Vive a cierta distancia, o sea, no vive en la misma comunidad autónoma que el resto de su familia. Vive con ella desde hace bastante tiempo.
O sea, aunque vive con su novia.
Sí, vale. Vive con su novia, pero es una relación que lleva de manera muy discreta y que, bueno, lo maneja con bastante privacidad. Un día, la hermana de María anuncia que se casa. se casa y, bueno, pues por supuesto invita a su hermana a la boda. Y entonces le dice a María que en la medida de lo posible, a ver si puede acudir sola a su boda, no con su pareja, porque el padre de la novia y el padre de María ha dicho que él no va a la boda ni es padrino de la boda si María acude con su novia. Y la hermana le dice que tenga en cuenta la condición que le ha puesto su padre, que ella quiere, por supuesto, quiero que vengas porque eres mi hermana, pero si puedes, acude sola. María dice que está harta de esta situación y que ella quiere ir con su novia, que aparte está harta de hacer como paripés en encuentros familiares como de esa persona de la que usted me habla, y que ella sí va con su novia y se acabó. Entonces la pregunta es, si fuerais vosotros la que se va a casar, ¿qué hace?
La que se va a casar.
La que se va a casar.
De la novia.
Wow. ¿Tony?
Yo, intentaría mediar. O sea, mi primer punto es intentar que mi hermana venga con la novia y que mi padre entienda que, oye, que es su vida y que yo la quiero, y que si la quiere hay que aceptar la situación. Eso es lo primero que haría. Si viera que es imposible ese acuerdo, ¿no?, el consenso, yo me dolería, pero entendería que mi hermana no viniera. Entendería perfectamente que si no va con la pareja, o sea, me dolería en el alma, pero entendería que no, y no me lo tomaría mal. Porque, o sea, mi papel como hermana es, o sea, intentar que, obviamente, mi hermana sea aceptada por toda la familia y pueda vivir igual que vivo yo con mi marido, ¿no? Pero si por lo que sea, si mi padre o no hay manera de encontrar ahí una vía, creo que es que entendería que ella no quiera estar, porque es más importante su felicidad y su decisión que yo quiera que mi hermana esté en la boda.
Verónica.
Le importa mucho su padre. O sea, quiere decir, tiene buena relación con su padre.
Bueno,
su abuela me caía bien. Entonces quería como protegerla. Claro.
¿Quién paga esa boda?
¿Quién paga esa boda?
Claro, es verdad.
¿Quién la paga? Pero lo cierto es que la que se va a casar ha decidido que su padrino sea su padre. O sea, quiero decir, ha hecho como lo fue el mío, de la mía, quiero decir, ha seguido la tradición de mi padre, me va a llevar al altar, y el padre me ha puesto como condición, yo no solo te llevo al altar, pero acudo a la boda si tu hermana viene sola.
Yo haría como él, yo hablaría con mi padre, y también le preguntaría a ella si quieren venir, porque es que igual teniendo ese padre, mi hermana y su novia no quieren venir, y más sabiendo que ha puesto esa condición. Entonces no daría por supuesto que ellas van a venir dependiendo de lo que yo decida, sino hablaría con el padre y le diría, oye, estos son los invitados, estos son los que van a venir, es mi hermana, es su novia, va a venir, que el padre decida. Y luego hablaría con ella y decir, ¿vais a querer venir a la boda? Porque me parece que hablar en nombre del otro está mal. Yo, si fuera la hermana, yo me iría a esa boda y le diría, hija mía, pues ya nos veremos, lo celebramos de otra manera, y no, ni te voy a crear conflicto, ni me voy a enfrentar a mi padre, que ya sé lo que piensa. Eso es lo que yo haría.
Pero el padre ya había impedido que esta hija fuese a comida familiar.
Por la información que me da, o sea, que decir, es una. En encuentros familiares y tal, María ha acudido sola o la ha presentado como mi amiga.
Claro.
Yeah. Pero no ha dado, porque si no, quiero decir, si ya ha entrado en la familia de la manera natural como entran o deberían entrar todas las parejas, pues
yo creo que una boda ya es un evento con la suficiente entidad e importancia familiar como para decirle a mi padre, o sea, yo si fuera la persona que me casó, diría, mira papá, la hermana va a venir con su novia, que para eso es su pareja, y ya está. yo creo que ya no puede pasar más por el aro del padre.
¿Y si el padre pues dice,
lo siento,
que no va?
Lo siento, pues a mí me llevará otro a...
Claro, además es que yo creo que ya estamos en un punto histórico en el que la gente tiene que empezar a sufrir en sus propias carnes el rechazo de rechazar, de odiar.
Eso es,
o sea,
eso
quiero decir, papá, odias hasta el punto de joder a tu hija y someter a tu hija a esto, pues es que los demás estamos en el lado del bien.
Eso es.
Y el que estás solo eres tú. O sea, es que la gente tiene que empezar a notar eso.
Sí.
O sea, ya basta de proteger a la gente. No, es que es un hombre de otra época. Mira, no, ya no. O sea, ya no.
Que ya está, claro.
Es un hombre de otra época.
Total. Sí, pero si tu hermana decide no ir, como comentabas tú, yo lo entendería perfectamente y no me lo tomaría mal. Es decir, aunque...
Yo también lo entendería, pero es que ahí la cagada inicial sería mía,
sí,
de haber planteado siquiera a mi hermana que mi padre ha dicho eso.
Es verdad.
Eso es.
Ah. Sí, tienes razón.
O sea, es que yo no tengo ni que trasladar a mi hermana que mi padre ha dicho eso.
Si no quiere que no vaya.
Es que estoy poniendo en los hombros de mi hermana también una responsabilidad, una carga, un todo. Que no, hombre, que no. Que quien tiene que llevar la carga es el padre.
Claro.
Es el homófobo.
También se puede hacer una terapia de choque, ¿eh? Se puede hacer una despedida soltera, va todo el mundo, se le trae aquí, se le llena de amigas de su
y
hija.
Al padre y, aquí, no,
y el padre.
Se le hace una terapia de choque, se le ponen unos chupitos a ver si admite o no admite. O sea, quiere decir que a veces es más la postura ideológica que no las personas.
Sí, pero sí que es verdad que a veces hay que ser, como tú comentabas, más radical.
Somos demasiado condescendientes con los homófobos. Ya está bien.
Ya está bien.
O sea, no te tengo que entender.
Claro. No. No, y al final quien se queda aislado eres tú.
Eso es.
Es decir, quien se queda aislado, ¿no? Sin el cariño de tus hijas o tal, eres tú, ¿no?
Es que yo, si fuera la hermana, le hubiera dicho a mi hermana, oye, vente a la boda porque papá no va a ser el padrino.
Claro.
Va a ser tu novia.
Voy a entrar con tu novia.
Es la información, pero al revés.
A ver, realmente digo, hablamos en abstracto. Luego,
es más complejo, ¿no? Ahí.
Tu oyente que hizo. Tu oyente.
Bueno, yo voy a decir primero lo que haría yo si fuera el caso. Una vez más, soy esta persona. O sea, tú has respondido por mí. Yo creo que en bodas, funerales, en este tipo de cosas hay que tener un enorme ejercicio de tolerancia y saber comportarse. Quiero decir, si tú eres incapaz de, o sea, no puedes soportar la idea de que al llevar al altar a tu hija vas a ver a tu otra hija con su pareja María y Laura, tú no mereces ser padrino y no mereces ir a la boda. O sea, si eres incapaz de soportar un momento de felicidad, de la que una va a ser muy feliz porque va a ser casarse, es un día importante para ella y para la persona con la que se case, y tu otra hija va a ir con la persona que más quiere y con la que vive. Aunque lo hubiera conocido incluso hace 5 minutos y dice que quiere llevarla. O sea, es quien hace feliz en ese momento a tu hija. Con lo cual yo creo que lo que diría es, pues que efectivamente quien queda retratado es el que rechaza y el que es incapaz de compartir una ceremonia religiosa o una ceremonia civil y un convite, que es una palabra que me gusta mucho, en la cual va a haber su canapeo y su baile y su tal. Si eres incapaz de eso, quizá, querido mío y señor, no estás a la altura. Lo que ocurrió en este momento es que María acudió con su novia y su padre ni fue padrino ni acudió a la boda.
Muy bien, pues mira... Pues ya es triste.
Fuerte,
es triste que seas incapaz de ceder para ese día, ¿no? Un poco, sí.
Tú, como hija que se va a casar, puedes entender que tu padre o que tu madre tenga una ideología, pero yo creo que hay un punto en el que ya stop. O sea, stop tolerancia con según qué cosas. O sea, ni todas las ideas son respetables, ya está bien.
Stop tolerancia.
Eso es el titular de la tesis de hoy.
Stop tolerancia.
Sí, pero yo también creo que hay una postura que es interesante. Es decir, yo si alguna vez me he encontrado en algo así, no he tenido nada parecido, pero bueno, ha habido pequeñas ocasiones en las que te has sentido que tu pareja no era bienvenida. Yo no voy, y lo dejo muy claro porque no voy. Es decir, es otra manera de revelarte, ¿no?
Sí, es que decir, no dices, uy, es que tengo otra cosa.
No, 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 que quede claro que no voy porque no aceptáis a la persona con la que yo voy, así que nada, adiós. Y lo dejo muy claro, es decir, que es una manera quizá un poco más, menos conflictiva, pero dejas muy, muy claro que no estás ahí, o sea, que tu ausencia está muy evidenciada.
Pues te digo una cosa, Tony, tenemos que hacer activismo, tío, en serio, o sea, es que tenemos que hacer militancia activista en todos los ámbitos, y donde más escocemos, más tenemos que estar.
Sí, 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 no, eso por descontado, pero bueno, también hay momentos en los que una ausencia es más obvia que una presencia, o es más evidente, ¿no?
Bueno, Joseba, vamos con tu dilema.
Vale, llevas casado casi 30 años con tu mujer. La historia ha sido preciosa, es el amor de tu vida, cuando os conociste y todo iba genial, intentasteis tener hijos, no pudo ser, habéis seguido con vuestra vida guay, pero llega un punto en el que tú te estás viniendo abajo en la relación. No sientes lo mismo por ella, te estás dando cuenta, no sé si es la crisis de los 50 o yo no sé, pero empieza a apetecerte cosas distintas a las que soléis hacer y de repente también conoces a una mujer en el trabajo de la que, claro,
se empieza a liar la cosa.
Efectivamente, de la que te empiezas a enamorar, te sientes que has recuperado un poco esa plenitud que sentiste al principio con tu mujer y...
Está dando bajones, claro.
Y inicias, de hecho, una relación con esta compañera del trabajo, o sea, no es solo
sexo... Sin dejar
sexo,
todavía a tu mujer.
Sin dejar a tu mujer, ¿vale? Os sentís fatal, porque además tu compañera de trabajo también conoce a tu mujer, habéis compartido cosas, y mira, esto lleváis unos meses, esto no puede seguir así, hay que hablar con mi mujer, se lo voy a decir, porque ella no se merece por lo que hemos ido, se lo voy a decir. Y un día por la mañana, todo completamente decidido, te levantas a desayunar con ella, y le dices, mira cariño, súper nervioso, tengo que decirte una cosa. Y de repente ves que a ella se está descomponiendo. Se está descomponiendo, se desmaya, le ha pasado algo. Le ha pasado algo, llamas al 112, no responde, el 112 viene a por ella y efectivamente le ha dado un ictus. Le ha dado un ictus en ese justo momento en el que ibas a dejarla. El ictus la deja paralizada de medio cuerpo, necesita unos cuidados, ella no tiene, o sea, sus padres murieron, uh-huh. Ella va a depender absolutamente de tus cuidados, pero claro, tienes el problema de que en el justo momento en el que le ha dado el ictus, la ibas a dejar. ¿Qué
¿Por
haces?
Qué nos haces esto, José?
Bueno.
No, yo lo tengo clarísimo. O sea, es que me da igual. Y tu enamoramiento, y tu crisis de los 50, y tus tonterías. Te quedas ahí por lealtad y la cuidas como, vamos, 100%. Como si fuera lo que es. Seguro que era tu compañera de vida.
¿Y te conviertes en el hombre más triste hasta el día de tu muerte?
Me da igual, la cuidas bien. Me da exactamente igual. Es que tu tristeza al lado de que una persona esté en esa... Y que ha estado contigo 30 años, no me importa nada.
¿Y qué haces con la persona de la que estás enamorada ahora mismo, que te está volviendo a hacer feliz como fuiste al principio?
Pero, por favor, o sea...
Dices, cuando tengas un ictus, vienes.
¡Ay, ay, ay!
¡Me encanta!
Perdón, pido perdón a todas las asociaciones de ictus,
no,
de...
No, pero es que hay
la
algo...
salud cardiovascular es muy importante, Marbreta.
Esto solo me va a traer problemas, joder.
Has estado rápido ahí. Bueno, ya he dicho que
yo
me he
igual, es decir, o sea, yo creo, o sea, yo concibo la pareja como un proyecto común, es decir, y si tú apuestas por una pareja y después de 30 años, ese proyecto habrá momentos altos, momentos bajos, ¿no? O sea, momentos buenos, momentos malos, pues bueno.
Pero ten en cuenta que tú ya la habías dejado de querer desde hacía bastante tiempo y vas a dejarla.
¿La habías dejado de querer?
No,
o habías dejado de querer estar con ella en la relación, porque no es lo, o sea, porque no quiere decir,
exacto.
Él sigue sintiendo ese cariño de otra persona. No, claro, o sea, hay veces que pasa que dejas de querer a la persona que tienes a tu lado.
Dejas de sentir un amor romántico, pero
claro,
hay un
querer,
amor.
Querer es difícil.
Hay un amor derivado de todo lo vivido juntos.
Ese es el cariño, claro, que siempre queda.
Cariño. Solo.
Cariño suena desnatado.
Sí, cariño suena.
No, pero cosa. Es decir, claro, es decir, hay un afecto y hay algo que para mí está por encima de que tú, o sea, cuando llevas años con alguien, ¿cuántas veces te ha pasado a alguien por enfrente que te ha llamado la atención, te ha despertado cosas que quizás estaban un poco más dormidas, pero al final tu compromiso creo que es más fuerte o es lo que pesa más, ¿no?
Claro, pero ten en cuenta que la chica con la que está ahora no viene de alguien que ha pasado por delante, sino viene de su infelicidad. Él es infeliz con su situación vital. Y bueno, a ver, evidentemente todos hacemos sacrificios por otras personas y más por las personas con las que hemos compartido casi 30 años de vida. Pero también tiene que pensar uno en uno mismo, ¿no? En la felicidad. Eres todavía joven. Yo no estoy diciendo a lo mejor, bueno, y a lo mejor ya estoy diciendo...
Pues una cosa, espera. El ictus, ¿cómo deja a la pareja? ¿En qué estado?
Eso es.
Está, una dependencia total.
Eso es, una dependencia de ti. Yo no estoy diciendo que tú pierdas la relación con tu mujer, con la que ha sido tu mujer durante 30 años. Pero es que a lo mejor una solución podría ser, cariño... no sé si te llega a entender o no, pero te voy a cuidar toda la vida, pero ahora tengo una mujer con la que soy feliz.
Pero yo te hago la pregunta al revés. Uh-huh. Entonces la deja, que alguien se ocupe de ella y se va a vivir su amor romántico con esta nueva, y entonces, ¿qué moral tiene este chico?
No, claro, por eso digo que a lo mejor es él el que sigue cuidando. Yo estoy dando posibilidades, ¿eh? Todavía no he dicho...
Me encanta, porque Verónica va con el puñal entre los dientes.
Estabas cayendo muy bien las cabezas.
Ahora, deslevando. No he dicho lo que yo haría. Yo estoy poniendo, claro, posibilidades encima de la mesa.
Sí, me parece muy bien.
O sea, yo creo que por lo vivido, por el respeto que tienes hacia la otra persona, pero a ti también, en ese momento no te puedes ir. O sea, tienes una obligación moral del cuidado, del acompañamiento de esa persona en el peor momento de su vida. Pero es que incluso te digo una cosa, incluso aunque lo hubieses dejado 3 meses antes.
Claro.
O sea, tienes un... no sé. Otra cosa es que sobre esa nueva situación... a medio largo plazo construyas otra cosa. Uh-huh. Pero ni hoy, ni mañana, ni...
Y abro un hilo, una pareja abierta en unos años.
Sí,
es
claro.
Lo que dices tú. Es decir,
la vuelves a perder, ¿eh? La vuelves a perder.
No, claro que sí. O sea...
La pareja vieja está perfecta porque solo se va a abrir por un lado, claro.
Bueno, hombre, ya. Bueno, ya.
Pareja, ¿verdad? Me imagino desfilando gente.
Bueno, pero es la manera de que esté más
contento,
estructurado, más ¿no? Contento. Más estructurado.
Estructurado va a estar, sí. ¿Tú qué harías?
Yo, conociéndome, me rompería por dentro y me quedaría... O sea, incluso por la culpabilidad absoluta que me entraría en ese momento. Y por que se me hubiese, o sea, se me caería el mundo a los pies de una persona que he querido durante 20 y tantos años, es imposible dejarla en la estacada. Es imposible.
Mira, Verónica se está reconciliando con Josema. Me encanta. Pero creo que en el momento es que ni siquiera ahí operaría la culpabilidad.
Claro.
Creo que opera otra cosa mayor, mucho más bonita, no la culpabilidad.
Pero la culpabilidad también jugaría, no seamos tampoco, quiero decir, la culpabilidad también jugaría un papel importantísimo, ¿no, Aymar? Quiero decir, o sea, has iniciado el proceso de decirle que la ibas a dejar. Yo creo que la culpabilidad
yo,
ahí...
Yo creo que no, culpabilidad no.
¿No?
Se activa otra cosa, se activa un resorte de, por supuesto, voy a cuidar, ¿no? De cuidarte, pero no por culpabilidad.
Claro, cuando tú tomas la decisión de romper una cosa de 30 años con una persona con la que has sido muy feliz, aunque en los últimos años aquello tal, tomas la decisión con las variables que hay sobre la mesa. Y una de las variables es que esa otra persona es autónoma, claro, y va a poder rehacer su vida, y mientras tú le estás ocultando que eres infeliz, no estás permitiendo que esa persona rehaga su vida. El momento en el que esa variable desaparece y esa persona no es autónoma, sino que es ultradependiente y tal, yo creo que ahí se activan otras cosas respecto a lo vivido, a cuál tiene que ser tu papel.
Seguro, claro que sí.
Bueno, venga, último dilema de la noche. Lo planteo yo, ¿vale? No llevas 30 años con una persona, llevas un año y medio con una persona, un año y medio precioso y pero vamos, increíble. La congenia es brutal. Y le dices a esa persona que se venga a vivir a tu casa. Tú eres propietario y que se venga a vivir a tu casa. Y se viene, joder, es un momento de la leche en la relación. Se trae sus cosas, obviamente, su casa también, a partir de ese momento. Un día te vas a trabajar y vuelves y la estantería del salón en la que tú tenías los libros ordenados a tu manera, por autores, por temática, por tal, ha reorganizado la estantería completa y está por colores. Que es una cosa que para ti es un sacrilegio ordenar los libros por colores, pero bueno, hay gente muy lectora que tiene los libros ordenados por colores porque sí, ya está. Tendrán que dar sus explicaciones el día del juicio final, pero lo tienen así. Y llegas y está por colores. ¿Qué haces? ¿Confrontas porque tú lo tenías de otra manera y le das a entender, por lo tanto, que tus reglas que operaban en tu casa van a seguir operando, a pesar de que ya sea su casa, pero claro, ya no va a ser tan su casa, porque su voto no vale lo mismo? ¿Lo dejas pasar sabiendo que es la puta estantería del salón que vas a ver todos los días y te vas a dañar por dentro pensando en que está ordenado por colores? ¿Qué haces?
Entro en brote. Stop tolerancia con los colores.
Hombre, yo creo que habría que ir a decirle, cariño, no me has consultado esto, ¿no? Quiero decir, evidentemente yo quiero que tú te sientas como en tu casa, pero cuando la casa es de dos personas, las decisiones son de dos personas, ¿no?
¿Es grande la estantería?
Sí,
porque puedes
grande.
Hacer mitad de tu criterio, es mitad colorín.
Eso sí que sería.
No. Si no, bueno, pero si hay un toque por parte de persona.
O si no, es búscame el libro de caballero. Y si no lo encuentra, dices, ¿ves cómo tiene que ir ordenador?
Qué bien traído.
Y ya está, es la manera empírica de que se dé cuenta que por colores es un desastre. Entonces, de manera alfabética, por autores, es mucho más fácil, más conveniente para que la estantería, y además, queda mejor.
Yo entro en guerra. O sea, primero tengo que aguantar la ira, entonces de ahí como a ver cómo la gestiono, y luego...
Empiezo a tirar los libros al suelo.
¡Dale una vuelta!
No. Iría desordenando día a día los libros.
Qué civilina, qué civilina.
Eso
¿no?
sí que ya me da más toque. Claro, o sea, que esté todo por peor. Colores y de repente.
Vas desordenando poco a poco y destruyes el arco iris de este maravilloso. No, no sé, yo llegaría a un acuerdo de una estantería para ti y otra para mí, la verdad.
O sea, ¿separaos tus libros de los suyos?
Mi marido hizo una cosa peor cuando empezamos a vivir juntos. Que es, tenía, yo le regalé un sello de estos, porque tenemos muchos libros, y de repente me di cuenta que en libros míos había puesto su ex. Pero sí, ahora
con eso ganas un juicio, si vas para ansia.
Ahora mismo tenemos todos los libros en un caos, llevamos 30 años, espero que no me deje y que no me dé un ictus.
Creo que hay que negociar.
No están ordenados.
No, yo por ejemplo, yo los tengo por orden alfabético y así se ha consensuado.
Pero completamente orden alfabético. Sí. O sea, pero ya sea ensayo, novela.
No, todo. Están por áreas y por el alfabético. O sea, por temáticas.
¿Habéis descartado completamente la posibilidad de convencerle de que está completamente equivocada?
No, yo es lo primero que
hay. Hombre, claro.
¿De ¿Pero qué? Por qué?
Porque su forma de ordenar los libros es la incorrecta.
¿Y no te planteas asumirla como un gesto de amor? como una señal de esta casa es tan tuya como mía, a partir de este momento.
Ese gesto creo que es hablar con ella y decirle, cariño.
Ese gesto es demostrarle que tengo yo razón.
No.
Pero ya asumirás otras cosas, pero claro, justamente claro, en la estantería no. Sí, claro, o sea, asumirás que se quede.
Lo primero que le diría es, cariño, yo no me cierro a ordenar los libros como tú quieras. Claro, yo le diría eso lo primero. Pero creo.
Pero no me abro.
No. Pero creo que no hemos hablado sobre cómo ordenar los libros. Bueno, ¿qué te parece si tenemos esa conversación?
Eso está bien.
Pero, claro, ¿no?
Sí, pero.
Yo creo que tienes que negociar. Igual sábanas horribles de raso en la cama.
Yo tengo externalizada esa parte. O sea, hay un orden, entonces yo me termino de leer un libro y digo, toma. Colócalo, entonces es como de sí, está en la parte en la cual hay tal, ok, vale, pero yo no los guardo.
Esa es buena.
¿No tenéis una estantería preciosa vosotros, ¿no?
Pues ya está.
Tan tuya como mía puede ser. Tus libros, si quieres.
Bueno, chicos,
terminamos aquí. ¿Qué has hecho? Porque esto te ha...
No.
Claro, porque...
A mí no me ha pasado. No puedo decir que alguien más de aquí lo haya pasado. A mí no me ha pasado. ¿Yo qué hago? O sea, a mí me parece una red flag del tamaño de un camión tener los libros por colores. Y eso que, o sea, insisto, porque hay gente que dice, no, eso es de alguien que no lee. No, yo conozco gente muy lectora que los tiene por colores. Me parece eso, vamos.
O sea, tú no vas a esas casas ya más una vez que lo ves.
Pero como mínimo lee.
No, sí, pero con
bueno, vas a
¿no?
ver.
O sea, me parece que eso es una muestra de que tiene que haber más problemas.
Y los compra por colores también.
Me falta un turquesa. Sí,
me encanta. Estamos cayendo fatal a un montón de oyentes que no tienen por colores esos, ahora mismo.
Hay hoy colectivo salud cardiovascular. Stop tolerancia.
Bueno, chicos, ¿habéis estado a gusto?
Muy a gusto. Sí. Muchas gracias. Sí,
hasta la semana que viene.
Adiós.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.